La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
En la recta final hacia las elecciones en Estados Unidos, los candidatos extreman esfuerzos en sus campañas mientras suben las cifras de votantes por anticipado. Los departamentos de Estado y Defensa de Estados Unidos anticipan que 8.000 tropas norcoreanas estarían en territorio ucraniano. Y en España aumenta la cifra de fallecidos por el violento temporal de esta semana, mientras recuperar las pérdidas muestra un panorama poco alentador. Hoy es viernes 1 de noviembre del 2024. Soy Gustavo Cherkis y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Cobertura especial. Elecciones 2024 en Estados Unidos.
Las elecciones 2024 en Estados Unidos tienen características peculiares. Los candidatos aceleraron sus campañas luego del alejamiento del presidente Biden de la contienda y, con tantos temas en discusión, sus discursos reflejaron sus profundas diferencias. Yoconda Tapia tiene este reporte.
Si hay un tema que une a los votantes estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, es la economía, con su ingrediente principal, que es la inflación. Las tasas de interés también son importantes y el mercado laboral. Los dos rivales políticos en campaña para la presidencia de Estados Unidos, la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump, han centrado sus discursos en ese tema. Y la vicepresidenta hizo una promesa.
Cuando sea elegida presidenta, mi máxima prioridad será reducir los costos y aumentar la seguridad económica para todos los estadounidenses. Mientras que Donald Trump prefirió abordar el tema desde la crítica a la administración Biden-Harris, pero también haciendo otra promesa.
Pero si gano esta elección, rápidamente vamos a derrotar la inflación y vamos a hacer que Estados Unidos sea asequible otra vez, y sobre todo para los artículos de primera necesidad.
Y en este camino de acusaciones mutuas, las elecciones de Estados Unidos también tienen impacto en Latinoamérica. Y si la economía estadounidense no tiene un buen comportamiento, afecta el desempeño de las naciones del hemisferio. Las economías latinoamericanas son profundamente dependientes de las remesas procedentes de Estados Unidos, sobre todo en Centroamérica, y ahora penden de un hilo por los próximos comicios. Hay una amplia sensación de incertidumbre que se cierne sobre la contienda presidencial de 2024 durante estos últimos días, especialmente debido a que la carrera es competitiva a nivel nacional y en estados clave. Según encuestas recientes, ni la demócrata Kamala Harris ni el republicano Donald Trump muestran una ventaja mensurable. Sin embargo, para todos los estadounidenses, hay una luz en el horizonte. Pronto las elecciones habrán terminado. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y continuando con el especial Camino a las Elecciones, con masivos eventos en Arizona, Nuevo México y Nevada, los candidatos presidenciales avanzan con sus extenuantes agendas en la recta final de las elecciones en Estados Unidos. Víctor Contreras informa.
A medida que el 5 de noviembre, día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, se acerca y cuando más de 60 millones de estadounidenses han votado de forma anticipada, los candidatos intensifican sus agendas para llevar su mensaje a la mayor cantidad de personas. El expresidente Donald Trump visitó el jueves el estado de Nuevo México y Nevada y habló, entre otros temas, de la crisis económica y social que viven estos territorios, que, según dice, es consecuencia de la llegada masiva de migrantes a través de la frontera sur.
Una de las razones por la que ganaremos este estado es que tenemos uno de los peores problemas fronterizos de cualquier estado y yo soy el único que lo solucionará.
Por su parte, la candidata Kamala Harris visitó los estados de Arizona y Nevada, donde en masivos eventos recibió el respaldo de famosos artistas latinos. En Phoenix, Arizona, la agrupación Los Tigres del Norte cantaron e instaron a los votantes para que apoyen a la aspirante presidencial, mientras que en Las Vegas, la banda mexicana Maná y la actriz y cantante Jennifer López participaron del mitin político. En varios de los discursos, la vicepresidenta Kamala Harris criticó la postura de su rival político, quien recientemente dijo que cuidará a las mujeres así ellas no lo quieran, palabras que la candidata relacionó con el tema del aborto.
Simplemente no respeta la libertad de las mujeres ni la inteligencia de las mujeres para saber qué es lo que más les conviene y tomar decisiones en consecuencia.
La campaña Harris-Waltz anunció que su evento de la noche del 5 de noviembre se realizará en la Universidad de Howard, una de las instituciones educativas históricamente reconocidas por tener alta afluencia de estudiantes afroamericanos. Y allí, la candidata demócrata y sus seguidores esperarán los primeros resultados parciales de las votaciones. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
En tanto, la comunidad latina en Estados Unidos es una de las minorías con mayor crecimiento y dentro de ella el voto de las mujeres cobra gran relevancia en una elección donde una mujer aspira a la presidencia y cuando sus derechos reproductivos se convierten en tema político. Jazmín López tiene este aspecto de las elecciones en Estados Unidos.
El voto latino podría ser crucial en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos. Su crecimiento demográfico es una de las razones. Según el último censo, la población hispana en Estados Unidos alcanzó 63,6 millones en el 2022, un incremento de casi 26% frente a los 50,5 millones que había en el 2010. El aumento fue superior que la tasa de crecimiento demográfico del 8% de todo el país.
Piénsalo, 25 de cada 100 estudiantes en nuestras escuelas son latinos. Tenemos que recordar quiénes somos. Somos una nación de inmigrantes. Por eso somos fuertes.
El asunto de los latinos durante la campaña no es solo conquistar su voto, también lograr un liderazgo que lo represente, como lo asegura Lucía Baez Geller, candidata para la Cámara de Representantes por Florida.
Que estoy ayudando a personas como yo, que lucen como yo, que tengan una representación.
Además de los hispanos, otro grupo que puede marcar la diferencia en las elecciones son las mujeres. Justo un año después de la derogación del derecho al aborto y esta vez con una mujer en la boleta electoral.
Ahorita la realidad es que para mujeres esta lucha, esta elección es muy personal. Estoy en Texas y sabemos muy bien que es de perder tus derechos y de perder tu libertad como mujer.
Y ahora estamos viviendo en estados, especialmente las latinas son el grupo más grande impactado por las prohibiciones de aborto.
Cerca de 22,2 millones de latinas viven en Estados Unidos. Ellas representan el 17% de todas las mujeres adultas del país. Su población creció a 5,6 millones entre 2010 y 2022. A sus 33 años, Michelle Vallejo es una de esas hispanas que aspira a ocupar un escaño en la Cámara de Representantes desde Texas.
Estamos cambiando la cara y la voz de ser un líder en una comunidad como mía, que es sobre la frontera, que hemos visto en la historia de nuestro distrito, hombres más que mujeres.
Mientras algunas organizaciones trabajan por activar el voto latino en las urnas, en la organización Emily's List se dedican a promover iniciativas demócratas y a impulsar la participación de mujeres en la política, asegura su vocera Yari Aquino.
Y al día de hoy hemos promovido y llevado a la oficina a más de 1.700 mujeres, incluyendo 175 a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, 26 al gobierno y 20 gobernadoras.
Sin embargo, los latinos republicanos tienen otras prioridades.
El crimen, la economía, también lo que le están enseñando a los niños en la escuela.
Como lo ven, los temas que dominan la agenda podrían movilizar el voto femenino y también de la población hispana. Ambos segmentos se han convertido en objetivos atractivos para los partidos. Desde Washington, Yasmín López, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. conversando con la voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Continuando con más información en Buenos Días América.
Las tropas norcoreanas en Rusia están listas para comenzar a luchar en unos días, convirtiéndose en objetivos militares legítimos para las tropas ucranianas.
De esta manera, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, describió la situación actual en la invasión de Rusia a Ucrania y confirmó el despliegue de tropas norcoreanas en territorio ucraniano y ruso, convirtiéndose en protagonistas de una guerra que lleva ya casi 3 años con miles de muertos entre soldados y civiles. En conferencia de prensa en el Departamento de Estado en Washington y acompañado por el secretario de Defensa Lloyd Austin, además del ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Cho Tae-jul, Blinken resaltó la alianza entre ambos países y destacó:
hay 8.000 coreanos ahora en Kursk, la región rusa donde las tropas ucranianas tomaron territorios este verano. Las fuerzas rusas los han estado entrenando en artillería, drones y limpieza de trincheras.
Además, el secretario Blinken calificó la dependencia del presidente ruso Vladimir Putin de las tropas del régimen norcoreano como una señal de debilidad y desesperación y sostuvo que las tropas rusas están sufriendo 1.200 muertos por día en los combates y calificó como una picadora de carne de su propia creación. Por su parte, el secretario de Defensa Austin advirtió que, dada la tasa de bajas de Rusia, las tropas norcoreanas no durarán mucho. Cabe recordar que el Pentágono dijo a principios de esta semana que Corea del Norte envió 10.000 tropas para entrenarse en bases militares rusas, en artillería, vehículos aéreos no tripulados, operaciones básicas de infantería, incluida limpieza de trincheras. Ya Corea del Sur había advertido que su servicio de inteligencia había identificado una fracción de esa cantidad de tropas norcoreanas en territorio ruso usando tecnología de reconocimiento facial e inteligencia artificial.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Y en Buenos Días América continuamos con más información. Hoy, cuando el número de víctimas mortales en España asciende a 158 y la Comunidad Valenciana, la más afectada por el temporal, vuelve a estar bajo alerta naranja por nuevas lluvias, mientras las autoridades piden a los vecinos máxima precaución. Hasta 500 unidades militares se suman a la búsqueda de desaparecidos en diferentes regiones de España tras el paso de la devastadora Dana, un fenómeno meteorológico también conocido como gota fría y cuyos efectos son similares a los de un ciclón tropical. Todavía son miles las familias que permanecen incomunicadas, sin agua, ni red eléctrica, ni cobertura. Una situación que les hace sentirse vulnerables y abandonados por el gobierno y por los equipos de emergencia, quienes a su vez no dan abasto ante la elevada demanda y la dificultad para acceder a los territorios más afectados. Desde el Ministerio Español de Defensa aseguran que son 1.700 los militares que trabajan incesantemente para ayudar a los afectados y que llegaron desde diferentes unidades del país e insisten en que añadirán todos los efectivos que sean necesarios para enfrentar la tragedia. En entrevista con la cadena de televisión pública España TVE, la ministra de Defensa Margarita Robles destacó cuáles son los objetivos de los mandos militares.
Las misiones son desde ayudar pues a desenterrar a las personas que puedan estar en sótanos o en plantas bajas, que desgraciadamente se está viendo que hay muchísimas.
La ministra de Defensa aseguró que los militares también se enfocan en garantizar el transporte para que puedan llegar alimentos y agua a determinadas poblaciones incomunicadas, mientras que, no sin dificultades, los vehículos del ejército ayudan a hacer transitables las vías que permanecen bloqueadas por el lodo y los escombros. Precisamente ahí, donde los coches no pueden llegar, son las personas las que, caminando 3, 5 y hasta 10 kilómetros si es necesario, están haciendo llegar alimentos, bebida y medicamentos a los vecinos que continúan afectados en una oleada de solidaridad que está dejando imágenes conmovedoras.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Estamos de regreso con más información en Buenos Días América. Se cumple una semana de la desaparición de un periodista venezolano tras haber sido presuntamente arrestado por supuestos agentes de contrainteligencia. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Conforme pasan las horas, aumenta la angustia entre familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos ante la ausencia de información sobre la situación del periodista Nelín Escalante, presuntamente arrestado hace una semana por presuntos agentes de inteligencia. Su abogado Moisés Gutiérrez reitera que se encuentra en una situación de desaparición forzada, lo que constituye un delito de lesa humanidad, y que sus derechos están siendo flagrantemente violados.
La ley establece que en el momento en el que es detenido tiene derecho a comunicarse con sus familiares y con un abogado de confianza, a fin de decir dónde está, su estado de salud y su estado psíquico, que entra dentro del estado de salud físico y psíquico. Es un derecho constitucional. No se le dio derecho a la llamada, han transcurrido las 48 horas y no ha sido presentado ante un juez natural. Sus abogados de confianza no han podido tener acceso a él. Es decir, en este momento, por acciones del Estado venezolano, porque es la información que nosotros tenemos, el ciudadano Nelín Escalante no existe para el sistema legal.
Oriana Escalante, hija del reconocido periodista, advirtió que su padre padece varias patologías que requieren de tratamiento médico. En tanto, Tinedo Guía, presidente del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela, exigió respeto al ejercicio periodístico, las leyes que garantizan la libertad de expresión e información sobre todos los trabajadores de la prensa arrestados, y expuso la situación generalizada de vulnerabilidad que viven los ciudadanos en el país.
No solamente para los periodistas, sino para todos los ciudadanos en Venezuela. La gente se desaparece y no se sabe quién lo tiene. Los cuerpos policiales actúan sin una orden judicial, sin la representación de un miembro de la fiscalía.
Según el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que el Estado venezolano ha rechazado, las violaciones a los derechos humanos en el país se han agravado tras las elecciones presidenciales del 28 de julio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Paralelamente y en otra información, la desesperación de transportistas y sectores productivos crece en Bolivia por los bloqueos de carreteras, mientras sube la tensión política en el partido oficialista sin una solución a la vista. Fabiola Chambi tiene los detalles.
Con pedidos desesperados al gobierno nacional por una solución o pausa a los bloqueos, varios sectores se han pronunciado en las últimas horas explicando el momento crítico que atraviesan y que en algunos casos los está llevando al cierre de sus negocios. Esta situación es de extrema emergencia en el departamento de Cochabamba, donde se concentran los puntos más radicales de protestas y donde el sector gastronómico, eje de la economía local, no encuentra forma de sobrellevar la atención en sus restaurantes, luego de 19 días de bloqueos que se cumplen hoy. Como relata La Voz de América, Denise Dalense, presidenta de la Cámara Gastronómica de Cochabamba.
42 mil fuentes de empleo en riesgo y definitivamente nosotros ya no podemos seguir operando. Estamos con números muy rojos, tenemos que despedir trabajadores.
El presidente Luis Arce dio un ultimátum a los seguidores del expresidente Evo Morales para levantar los bloqueos, pero hasta la emisión de este reporte las medidas de presión persistían y medios locales desde las carreteras muestran que la situación de los choferes es dramática. Mientras tanto, los protestantes aseguran que no hay posibilidad de diálogo hasta que el presidente Luis Arce renuncie, y la senadora Lucy Escobar del Movimiento al Socialismo de la facción Evista rechazó además una posible intervención militar o estado de excepción.
Tenemos entendido, en total serían 7 aviones Hércules aterrizando a la ciudad de Cochabamba.
Por su parte, el viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, reforzó la posición del gobierno nacional para deponer las medidas de presión y reiteró su apoyo al presidente Arce.
Que renuncien a posiciones radicales, que renuncien a que exista derramamiento de sangre.
Barotania en Cochabamba y Mairana en Santa Cruz son los puntos de bloqueos más conflictivos y donde se han generado los enfrentamientos más fuertes con la policía, con varios uniformados heridos e incluso trabajadores de la prensa golpeados y despojados de sus equipos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En otra información, El Salvador tiene una población de más de 6.029.000 habitantes, con un mayor porcentaje de mujeres con relación a los hombres y con un elevado índice de envejecimiento. Nery Mabel Reyes tiene el informe.
El Censo de Población y Vivienda en El Salvador reveló que más de 6.029.900 personas conforman la población que reside en el país, y de este total, 52.8% son mujeres y el 47.2% son hombres. Según el registro estadístico, el índice de envejecimiento en el país es de 49 puntos, es decir, 49 personas mayores de 65 años por cada 100 niños y jóvenes entre 0 y 14 años. El informe aún no incluye los datos de la migración internacional, que según estimaciones supera 1.600.000 salvadoreños en el exterior, y de ellos más del 90% se encuentran en Estados Unidos, según dice el director ejecutivo del Instituto de Atención al Migrante, Gisimosa.
Hay 1.6 de millones de salvadoreños en el exterior, de esos más del 97% están en Estados Unidos, y de esos recordemos que son padres, ahí hay hijos que quieren estar juntos.
Expertos sostienen que datos estadísticos sobre la distribución geográfica, las características socioeconómicas y las condiciones habitacionales serán importantes para hacer ajustes de política pública, dice Simón Cecchini, director de la División de Población de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL.
Gracias a los datos de censo, junto a los de otras fuentes, podemos proyectar cómo va a evolucionar la población de El Salvador a nivel nacional y subnacional a futuro.
Según el censo, solo el 7.6% de los salvadoreños hablan un segundo idioma, y de ellos más del 90% domina el inglés. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y ahora en Buenos Días América nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Mientras tanto, la OPS reveló que nuevas subvenciones del Fondo para Pandemias ayudarán a fortalecer la preparación y respuesta ante estos eventos sanitarios en países de América Latina. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Como parte de su segunda ronda de financiamiento publicada en el mes de octubre, el Fondo para Pandemias aprobó 5 nuevos proyectos para América Latina y el Caribe destinados a mejorar la preparación de los países para futuras pandemias, según informó la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. En un informe sobre el Fondo para Pandemias, la OPS detalla que los proyectos seleccionados para el mecanismo multilateral de financiamiento beneficiarán a 10 países de la región, entre ellos Guyana, Honduras, Nicaragua, Trinidad y Tobago y 6 países del Caribe. Las subvenciones, que ascienden a más de 84 millones de dólares, se destinarán a fortalecer la vigilancia de enfermedades y los sistemas de alerta temprana, reforzar los laboratorios y capacitar al personal de salud, entre otras actividades. Durante la presentación esta semana de un informe conjunto con la CEPAL sobre la inversión en sistemas de salud en América Latina y el Caribe, Yerbas Barbosa, director de la OPS, resaltó la importancia de destinar fondos para mejorar la salud en la región.
Cuando restan solo 6 años restantes para cumplir con la Agenda 2030, enfrentamos desafíos enormes que amenazan con detener los avances logrados en los últimos años. El impacto de la pandemia de COVID-19, junto a otras crisis interrelacionadas, ha generado retrocesos alarmantes en nuestra región.
El Fondo para Pandemias recibió un total de 146 propuestas durante su segunda convocatoria, con solicitudes de financiamiento por un total de 4.600 millones de dólares, casi 10 veces el presupuesto disponible de 500 millones de dólares. En total se aprobaron 23 proyectos a nivel mundial, asignando 418 millones de dólares en total. Sala de redacción, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya regresamos.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el béisbol de Grandes Ligas, la victoria de los Dodgers por 7-6 sobre los Yankees en el quinto juego para conquistar su octavo título de la Serie Mundial en la historia promedió el miércoles 18.600.000 espectadores en Fox, Fox Deportes y plataformas de streaming, según la firma Nielsen. Se trata del juego más visto en la Serie Mundial desde el séptimo de la edición de 2019, cuando el triunfo de los Nacionales de Washington sobre los Astros de Houston promedió 23.220.000. La serie ha promediado 15.081.000, su mejor desempeño desde 2017, cuando la victoria de Houston sobre los Dodgers en 7 juegos registró una media de 18.93 millones. Hubo un gran cambio respecto al año pasado, cuando la serie mundial conquistada en 5 juegos por los Rangers de Texas sobre los Diamondbacks de Arizona promedió 9.110.000, la peor cifra de la historia. Y Lamar Jackson, mariscal de campo de los Ravens de Baltimore, se ausentó el jueves otra vez del entrenamiento. Jackson, dos veces elegido el jugador más valioso de la NFL, también se perdió la sesión del miércoles. El equipo lo ha incluido en el informe de lesiones con problemas de espalda y rodilla, aunque no hubo señales de algo significativamente grave durante la derrota del domingo en Cleveland. Los Ravens recibirán a Denver el domingo. El veterano Josh Johnson, el suplente de Jackson, está firme. El quarterback estelar solo se ha perdido un partido desde el inicio de la campaña de 2023. Fue en la última semana de la temporada regular y en un compromiso de poca importancia para Baltimore. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Le saluda Alejandro Escalona. Noviembre comienza hoy con el documental Music by John Williams sobre la vida del compositor ganador de 5 premios Oscar que ha trabajado con Steven Spielberg y George Lucas. Está en Disney Plus. El Museo Nacional del American Latino del Smithsonian invita a la celebración del Día de los Muertos en La Cosecha, en la calle 4 de esta capital. Eso es esta noche y el sábado, todo el día. También hay celebraciones y festivales por el Día de los Muertos en Nueva York, Chicago, Atlanta, El Paso, Tucson, Los Ángeles, San Francisco, San Luis Obispo y cientos de ciudades adicionales. La ceremonia de transmisión del Grammy se va de CBS a la cadena ABC a partir de 2027. En febrero próximo todavía podrá verse por CBS. ABC y la Academia de la Grabación firmaron contrato por 10 años. El acuerdo incluye el Grammy se transmita por Hulu y Disney Plus. Las nominaciones al próximo Grammy, que se entregan en febrero, serán anunciadas la próxima semana. Francis Ford Coppola recibirá el premio del American Film Institute a la trayectoria. Eso será en el Teatro Dolby de Los Ángeles en abril. Coppola estrenó Megalópolis en el Festival de Cannes y luego a escala mundial. La película fue exhibida también la semana pasada durante el Festival de Cine de Roma. También por su trayectoria, Glenn Close recibirá el premio Movies for Grown-Ups de la revista AARP, como se le conocía antes, Asociación Estadounidense de Personas Retiradas. La actriz de 77 años es conocida por películas como Atracción Fatal, 101 Dálmatas y Hillbilly Elegy, esta sobre la vida de J.D. Vance, candidato republicano a la vicepresidencia. El propósito del premio es combatir el edadismo. Eso es la discriminación por edad. La ceremonia será en enero en Beverly Hills. Six regresa en los próximos días a esta capital como parte de la serie Broadway at the National, el musical sobre las esposas de Enrique VIII, incluyendo Jane Seymour, se presenta en el Teatro Nacional. Six ganó 23 premios en la temporada 2021-22, incluyendo Tony por Mejor Partitura Original, Letra y Música. Entre los cumpleañeros de noviembre, Hello Kitty, 50 años cumple Hello Kitty, Anne Hathaway, Martin Scorsese, Jodie Foster, Leonardo DiCaprio, Ryan Gosling, Billy Idol y el presidente Joe Biden. Y este fin de semana en el Lyric de la ciudad de Baltimore, la banda multigeneracional Chicago. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Gustavo Cherkis y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Judith Martín y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.